Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Decía Javi, Enrique Arce, actor y un gran escritor. Su libro, La grandeza de las cosas sin nombre, es una auténtica obra de arte. ¡Qué buena onda transmite Arturito! Más gente así en el partidazo. Juanma, por favor. Otro dice, Paco González puso a parir a Enrique Arce por aquel tuit. A ver si leéis este mensaje.
¿Así? ¿Paco le dio?
Eso dice, y no es el único, lo han dicho un par de ellos, sí.
Era menester.
Chuan dice, por fin encuentro a alguien que no ha visto una serie en su vida. Joseba, ánimo, no estás solo. Javi dice, os juro que cuando escucho a un médico con palabras optimistas es mi mejor momento del día, gracias doctor. Antonio, realmente este señor, Antonio Zapatero, debería ser ministro de Sanidad, por lo menos explica la situación de manera respetuosa. Otro dice, cuando escucho la nueva versión de Resistiré, me imagino que estas navidades la bailaremos todos en familia y me emociono. Al contrario que Lama, yo suelo asociar momentos importantes de mi vida a las canciones que sonaban. Un abrazo para todos, lo firma Rafa. Y Mónica nos dice, soy una oyente cántabra de 43 años que duerme con vosotros todas las noches y tengo que deciros que estáis sembrados en esta cuarentena. Es increíble las carcajadas que nos sacáis en estos momentos difíciles, tanto que estoy deseando que den las 11:30 para escucharos. Mil gracias. Porque no os imagináis el bien que hacéis. Que se lo digan al Rey Rama, que no lo conocía ni su mujer. Y vamos a escuchar otro audio.
Pues ahora vamos por ahí. Buenas, chicos, mi nombre es Kevin. Y nada, solamente quería contactaros para ofrecerme para ser corresponsal en Alemania y poder así cubrir la información del Rey Rama. Que sepáis que yo me muevo no por dinero, sino por proyectos. Se lo he comentado a mi familia y desde luego que desde el momento que se lo dije están volcados. Y he estado comiendo cocido tailandés también y nada, metiéndome en la cultura. Así que cuando me digáis, me avisáis y para allá que voy, ¿vale?
Perfecto.
Venga, un saludo.
Pues ya nos llegan muchas propuestas para seguir la actualidad del Rey Rama. Es que me encanta la sintonía porque es una mezcla de Rama y Lama. Rama Lama.
Rama Lama.
Rama Lama. Última hora del... No, esto no es broma, por si alguien
espera,
pone...
Espera, que rompa.
Bueno, el rey Rama, que es el rey Rama décimo de Tailandia, que como saben se ha confinado en un hotel de lujo de Alemania, frontera con Austria, con 20 concubinas, y que hemos ido conociendo al personaje a medida que han transcurrido los días. El primer día hablamos con Rochela, David Rochela, un jugador español que está jugando en la liga tailandesa, que nos confirmó todo lo que se ha publicado. Ayer hablamos con David...
Diego,
un ingeniero español que está trabajando en Alemania y que ha visto a Rama, le ha adelantado en bicicleta.
Sí.
Y va con un top, una especie como de sujetador y unos... unos calzoncillos, marcando.
Un bañador amarillo fosforito, sí,
y
marca hoy, paquete, dijo ayer.
Y hoy vamos concepto... un poco más allá. Ayer conocimos al Rama ciclista y hoy al Rama esquiador, ¿no?
Exacto, el capítulo de ayer fue el Rey Rama pasea en bicicleta. Era el capítulo de ayer, está con las concubinas durante el día, pero busca un rato para salir en bicicleta ahí por las inmediaciones de la frontera de Alemania con Austria, con un bañador marca paquete, ¿eh? Que es un concepto que nos contó ayer nuestro testigo presencial y que supongo que... ¿quién no tiene un bañador marca paquete en su vestidor? Bueno, el capítulo de hoy jueves, el Rey Rama esquiador. El Rey Rama esquiador. No, no es el chiste fácil que estaréis pensando, claro, está con 20, con 20 tías en, una,
no empieces,
en un hotel y entonces, pues claro, esquía. No, 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 no es eso, es que esquía... Con esquíes, de verdad, o sea, que se tira por...
Como tumba, no habíamos pensado en otra cosa.
A tumba abierta. Al Rey Rama, Juanma, le gusta muchísimo, bueno, le gustan muchas cosas, pero le gusta mucho deslizarse por las pistas magníficas de nieves perpetuas de la estación invernal de Garmis, en Alemania, en la frontera con Austria. Ahora no puede, porque la estación evidentemente está cerrada con esto de la pandemia, pero el Rey Rama en los duros inviernos y cuando él se va allí a Alemania, pues llega con un séquito de 100 personas, copan con vehículos de alta gama, negros, BMWs, Mercedes, Audis, todo el parking de la estación, le cierran el restaurante, al Rey Rama le cierran el restaurante solamente para que él y su séquito pues cenen sin que nadie les moleste, tiene asistentes que se arrodillan Sí, para ponerle las botas y los esquíes y ajustar todo el material, porque al rey Rama no le gusta mancharse con la nieve ni de la una ni de la otra. El rey Rama es muy exquisito y el rey Rama pues tiene esos asistentes que le colocan y bueno, pues disfruta mientras él se desliza montaña abajo con un cierto estilo, porque dicen quien le han visto esquiar que tiene, igual que tiene un cierto estilo para hacer ciclismo, tiene un cierto estilo también para el esquí. Y nuestro testigo protegido de hoy es una española que se llama Mariló y que ha tenido la fortuna de coincidir en sus vacaciones de invierno con el rey Rama.
No, vamos a ver, esto no es broma. Yo creo
que no.
Es decir, nosotros cuando planteamos este tema, la gente que entra en la antena es real. No piensen ustedes que están escuchando aquí una novela radiofónica. O sea,
y el rey
no
también es real.
Y el rey es real. Mariló, hola Mariló, buenas noches.
Y las 21.
Hola, buenas noches.
Tú eres una persona española real que estás en el país, aquí ahora mismo confinada en tu casa, ¿no?
Sí, en mi casa aquí en España, en Madrid.
En Madrid, perfecto. Sí. Mariló, tú fuiste a esquiar a Garmisch.
Sí, el año pasado. Sí, en las fiestas estas de Navidad de la Semana Blanca,
sí.
Que hay de los niños.
Sí.
Pues ahí estuvimos una semana y varios días coincidimos con ellos. Yo al principio no tenía ni idea de quién era. Pero
a ver, vamos poco a poco porque es vale. Que es un... A ver, tú llegas a Garmisch y viste... ¿Que había alguien muy importante porque notaste tumulto allí en el Telesilla o cómo fue?
No, pero nosotros no pensábamos que fuera nadie importante. Nos llamó la atención mucha gente que vestía con el mismo mono. O sea, la misma cazadora,
o sea,
y los mismos...
Guay. Como los malos de James Bond, cuando James Bond... sí, que los de James Bond en las pelis, cuando hay persecuciones por la nieve, los malos van todos con el mismo mono.
¡Spectra!
Sí. En serio, van todos con el mismo mono. Y él va
todos
con un mono
igualitos.
Y él distinto.
¡Joder, sí. Me encanta, tío!
Magnífico.
Me encanta.
¿Y qué hacías?
Y nada, nosotros pues nos dimos cuenta cuando estábamos esperando para subir en una silla, estábamos ahí tranquilamente, pues como estás normalmente, y de repente un montón de gente vestida de la misma manera y nos empiezan como a meter en un círculo, pasan ellos y al final nos adelantan, se montan ellos antes que nosotros y no, al principio no sabíamos muy bien qué era. Llevaban unas mochilas como con unas letras japonesas, no sé.
Sí.
Y ya luego nos dimos cuenta, empezamos a mirar a ver quién era y tal, y nos dimos cuenta que era el rey de Tailandia.
¿Pero por qué sabíais que era el rey de Tailandia? Porque el rey de Tailandia hasta el
lunes... preguntando y nos estuvimos metiendo en internet.
Ah, ya me acuerdo. ¿Y cómo, qué pinta llevaba
porque
él?
Nos llamaba la atención que hubiera esos cochazos en el parking y luego tantísima gente. Y él bajaba, normalmente bajaba, pues no sé si era con una concubina o con su mujer. No sé, no tengo ni idea.
La mujer no le gusta, no, la mujer es que no le gusta viajar, él suele viajar con otra gente.
No, pues viajaba, estaba acompañado y nos hacía gracia porque es que todo su séquito, que era excesivo, todos le miraban, nadie le daba la espalda, incluso cuando él iba esquiando le iban grabando y era como muy cómico, muy cómica la situación.
Madre de Dios,
mentira. No, pero el rey Rama es así, ¿eh?
¿Y le visteis alguna vez en algún restaurante o coincidisteis con él en alguna otra...?
No, o sea, en el restaurante no, nosotros coincidíamos en las pistas. Y lo que una de las veces nos llamó la atención, que estábamos pues nada, en una de las pistas, él acababa de terminar de comer y estaba, pues lo que comentaban antes, que él de pie y le estaban poniendo perfectamente las botas, las tablas,
Oye, ¿y se le resultó? Se le ve resultón a
claro, porque
al tipo,
tiene,
porque
claro. Este,
resultón, si es muy pequeñito, es, no sí. Sé.
¿Cuánto puede medir?
Pues unos 60, unos...
Pues eso no tiene nada de malo, ¿eh?
Unos 60. 70,
vamos, 70, unos
70. Tiene su público.
O sea, para entendernos, es más Vinicius que Toni Kroos.
es muy delgadito, es muy poca cosa.
Sí. El mono que llevaba, ¿de qué color era?
No me acuerdo.
No te acuerdas. Pero no, llevaba algún dragón así por la espalda o...
Él iba muy...
Discreto.
Muy normal.
Los
que llamaban la atención era el séquito que llevaba. Él podía cruzarse contigo y no te hubieras dado cuenta que era...
El rey.
¿Tú crees que si no fuera rey igual no pasaba ni por la vicaría, no? O sea, es de los de Nunca se casarán, de esa colección que hay de Nunca se casarán, ¿no?
Hombre, a mí ese tipo de hombre no me gusta. Pues no sé si a las tailandesas... Bueno. No sé, pero no tiene sex appeal ninguno. Además es un señor ya mayor, no sé.
¿Y esquiaba bien? ¿Bajaba bien?
Bueno, siempre esquiaba en las azules. No, las no azules. Tenía ahí un estilazo...
Nivelazo no, ¿no?
No.
Vale. Era palillero, no snowboard, ¿no? Era palillero, ¿no?
No, era de tablas. No, tablas de esquí normal.
Vale.
Llámale X.
Vale. Pues nada.
Fuera de pista.
Y este año, o sea, nosotros, pues el grupo que fuimos, este año hemos vuelto otra vez.
Ya no está.
Y decíamos, a ver si le vemos, pero nos ha fallado. Este año nos hemos ido nosotros.
Fuera de pista.
Tenía otros planes.
Ha encontrado un plan.
No, me refiero que si es que va fuera de pista también.
No, arriesga más en Mónica.
Vale.
Fuera de pista.
Bueno, Mariló, pues oye, que gracias por tu testimonio.
Nada, gracias a vosotros.
Nos sirve para conocer un poco más a este personaje que poco a poco nos estamos acercando a la...
Hombre, si vuelves, ya,
la verdad.
Si vuelves a verle, nos avisas.
Vale, os hago un informe desde allí.
Un beso, Mariló. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Qué fenómeno.
Hasta aquí la última hora del Rey Rama.
Esta es la última hora del Rey Rama. Sí.
El séquito a nadie le ha dado la espalda. Es un dato que os ha pasado... Sí.
No, a mí no me parece tan extravagante lo que ha contado. O sea, me parece un comportamiento...
No, sí. 400 tíos ahí todos vestidos iguales, te parece extravagante. Bueno, es una cosa... Es magnífico, Rama. Mañana, ¿quién tenemos?
Hombre,
en el...
Es más discreto cartel? Esquiando que, con la bici. No,
aquí lo que molaría sería una concubina de las que están con él en la
llamar,
casa.
A ver, se pone.
Sí. Alguna habrá que sea nuestra o que hable español.
No, una española, ahí seguro.
Que sea nuestra, ¿qué quieres decir con que sea nuestra?
Que sea seleccionable, digo. Que sea seleccionable.
Que tenga pasaporte, ¿no?
Pasaporte español.
Deben ser casi todas.
Unos 30, coño, unos 30.
Voy a investigar, Chiro. Voy a investigar para el capítulo de mañana.
También te digo una cosa. Él también, viendo cómo está la situación, a lo mejor lo que ha hecho es una especie de arca de Noé. Es decir, por si el mundo se está acabando, él dice, voy a ir aquí a Alemania a una casa, voy a llevar de gente de todas las razas, 20 cosas distintas,
y, no
yo,
pillan,
y a partir de aquí vamos generando...
Para que no se extinga la
sociedad. Eso es, para que no se extinga la sociedad.
El arca de Rama, ¿no?
El arca de Rama. O sea, que a lo mejor es un poco eso.
De una española ahí, que hable vale. Nuestro idioma, alguien seleccionable, como dice Luis García, ahí seguro.
Estamos a punto de llamar a Jorge Lorenzo, ¿eh? Enseguida Jorge Lorenzo en el partidazo, sí que concede muy pocas entrevistas. Bueno, pues va a hablar ahora en el partidazo. Antes, Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y Elena Condis. Hola, Elena Condis.
Hola, Juanma. Buenas.
Del Madrid, Miguelito, está el fallecimiento de Goyo Benito en el día de hoy. Por cierto, Guas, ¿quieres decir algo de Goyo Benito? Que tú supongo será el que más le viste, tú y Siro.
Yo me la pasé muy bien, he contado la última vez que le vi yo era una peña del Madrid en Cataluña, que era un personaje, un gran conversador, un tío muy gracioso. Estaba tomando una cerveza y se le cayó el vaso, y tal como se le cae, la intenta controlar, no es que lo consiguiera muy bien, pero el vaso no se rompió, y me mira y me dice, eso no lo hacía ni Alfredo, el toque que tenía, ¿no? Para que me digan que yo era duro jugando, ¿ves qué toque tengo? Era un tipo muy gracioso que ha dejado cosas tremebundas, siempre decía, Ignacio Camacho hablaba con él, y ese año no la sabía, que en un partido después del Bayern Múnich dijo el Torpedo Müller, el próximo partido me pongo asas en la camiseta.
Para que ya me agarre bien, ¿no?
Para que ya me agarre y me agarre bien.
Efectivamente.
Pero que ese hombre, representaba, pues fíjate tú, que ha ido a morir el mismo día que 28 años después de la muerte de Juanito.
Justo hoy, sí.
Eran muy amigos y eran unos dos personajes que representaban mucho pues ese viejo madridismo de tíos españoles muy
raciales,
con la causa, exacto,
peleones
y que explica pues lo que es el fútbol de otras épocas, ¿no? Cuando decías eso de que es el mejor es Messi, el mejor es Maradona, el mejor es Stéfano, ninguno, o sea, desde luego Messi no jugó ni y Maradona pilló el final de una etapa que los centrales eran centrales, ¿no? Aquini le dijo un día, yo te quiero mucho, pero esto es el pan de mis hijos, vete.
Y ni aparezcas por el
área. Y el brujo daba la vuelta.
A 10 metros a la redonda.
Sí, se iba por el otro lado, entraba y demás, pero que realmente un tío muy querido por el madridismo y por la gente que le...
Sí, por el madridismo, básicamente.
No,
yo no le conocí personalmente, pero sí que le he visto jugar y la sensación que daba era... él provocaba mucho temor y era igual o más temerario todavía. El temor que provocaba,
lesiones,
porque era una cosa de locos jugando al fútbol. Más allá de lo racial y de todo lo que representaba...
Al límite.
Wow. No. Al límite, nada. Tomás.
Sobrepasando el límite, dice Joseba.
O sobrepasando.
Miguelito, la actualidad del Madrid, ¿por dónde pasa? ¿Qué noticias hay?
Bueno, la verdad es que no hay muchas noticias. El seguimiento al alerte, ya venimos contando que hay fondos en el Real Madrid para al menos acabar este segundo trimestre de año, para acabar la temporada. Muchos empleados ya se les ha comunicado de manera interna que estén tranquilos en cuanto a sueldos se refiere, también a los futbolistas. Hubo un contacto entre la cúpula del Real Madrid y el vestuario la semana pasada, tranquilizándoles en ese sentido, y vamos a ver qué sucede. No se ha acercado al límite salarial en el Real Madrid, ha hecho bien los deberes en las últimas temporadas, se queda un 28% de ese escalón, y si miras los desembolsos en cuanto a fichajes se refiere de los últimos años, pues por ejemplo desde 2014, en el que se invirtieron 75 millones en James, hasta este pasado verano, en el que el Madrid se gastó la pasta, entre otros, en Hazard y Jovic, pues el fichaje más caro es el de Vinicius. Ha estado el Real Madrid durante 4 años no realizando fuertes inversiones económicas, y quizás principalmente por ese asunto, pues ahora mismo el Real Madrid de momento puede salir airoso de esta complicada situación económica.
Oye, lo que se entiende es que si volviera a la Liga, Asensio y Hazard estarían, ¿no?
Sí, pero pues claro.
Andarán, sí. En julio, sí.
Sí, pero en el caso de Asensio, si va a ir con pie de plomo, estaba programado que en abril ya se incorporaba al trabajo de grupo. Hombre, yo creo que sí, que tratándose de julio, si vuelve la Liga, los dos van a estar a disposición de Zidane.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
¿Y el Barça, Elena?
Pues que ha anunciado que jugará un partido benéfico cuando se pueda, evidentemente en Igualada, que es una de las ciudades de Cataluña más castigadas por el coronavirus. Es un buen gesto del club, que desde el primer momento ha mostrado predisposición total para jugar este amistoso con el objetivo de recaudar fondos y ayudar a la zona. La iniciativa es del Club de Fútbol Igualada. Su presidente se puso en contacto con el Barça para proponerles esta idea de disputar este partido. La respuesta de Bartomeu fue inmediata y les dio su compromiso. Lógicamente, el partido no tiene fecha. Se jugará cuando se supere la pandemia y cuando todo vuelva a la normalidad, aunque no será fácil encontrar un día, porque ahora más que nunca el calendario estará muy apretado. En cualquier caso, buen gesto del Barça, que además tiene otro amistoso pendiente en las Terras del Ebro por el temporal Gloria, y que en otoño, ya recordaréis, fue a Cartagena a jugar un amistoso por los damnificados de las inundaciones.
Perfecto. Gracias, Elena.
Adiós.
Adiós.
Gracias.
Hasta luego. Antes de que os vayáis, Carlos Miquel, ¿quién está en el partidazo?
Pues está un 5 veces campeón del mundo, un talento inconmensurable en las motos, que se retiró, pero que está trabajando ya como probador de Yamaha, y que se ha quedado varado en este cautiverio, en este confinamiento, se ha quedado varado en un lujoso hotel de Dubái. El Paramount Hotel de Dubái es Jorge Lorenzo y nos atiende ya allí.
Hola, Jorge.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues me encuentro en Dubái, llevo aquí ya un mes, encerrado, como todos, pero a mí me ha tocado en Dubái.
¿Y dónde estás encerrado, en Dubái? ¿Dónde estás?
Estoy en un hotel aquí más o menos al centro, a unos 10 minutos del centro.
¿Y bien? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Puedes salir algo? ¿Qué haces en el hotel?
La verdad es que poco. Salgo a veces a recepción a imprimir algún documento que me envían desde Europa, pero poco más. Intento estar en la habitación, tengo por suerte pues una bicicleta estática para hacer deporte, y bueno, me traen la comida cada día, intento que se pongan guantes y máscara para evitar el máximo el contacto con los las demás personas.
Perfecto, pues me aguantas un minutito y enseguida charlamos en directo en el partidazo, ¿de acuerdo?
Muy bien, perfecto.
Pues aguántame un segundo, os despido antes de que, o después de leer los mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Dice Alberto, mi mujer me pregunta que dónde voy con la radio a otra habitación y le digo que llega el momento Rama, me mira como si estuviera loco. Guillermo, lloro literalmente con la sección Rama, cada segundo es oro, Rama esquiador, Rama ciclista, esto es como el Teo de los libros, me encanta. Anoche, escuchando lo del Rey Rama, mi marido me ha dicho que es la primera vez que se ríe de verdad en mucho tiempo. Aunque no lo demuestra, lo está pasando bastante mal, pero es él quien me anima. Por favor, mandadle un saludo, se llama Ángel y somos de Toledo. Moreno dice, yo quiero que siga la serie de Kilian, que me diga el gran Guas cómo va, por favor. Y Antonio dice, está muy interesante lo del Rey Rama décimo y todo lo que queráis, pero tened cuidado que vais a crear un incidente diplomático en Tailandia, que ellos no son tan cachondos como nosotros, Juanma. Y vamos a escuchar a otro oyente. A
ver. Señor Gua, cuando haga el saque donó el Eclento en el Bernabéu, ¿con qué lo va a hacer? ¿Con el pie o con el palier?
El palier izquierdo.
La gente, de verdad.
El pueblo es
patria. La una, tenemos a Jorge Lorenzo, al otro lado del teléfono. Pueblo, compañeros, os recomiendo que sigáis escuchando la radio, ¿eh? Sí, seguid escuchando la radio. Vamos a Dubái con Lorenzo.
Vale. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
En el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Esas rutinas que ordenaban de alguna manera nuestra vida han desaparecido y bueno, pues nos encontramos con esta sensación tan extraña que
recuperar,
yo no sé si puede
hay
ir.
Que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizábamos fuera y compartimentalizar nuestra vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m.
Sigue el partidazo, tramo final. Habíamos saludado a Jorge Lorenzo, que sigue por ahí. Sigues por ahí, ¿verdad, Jorge?
Aquí estoy.
Me estabas contando que bueno, eso, que estás en el hotel, en Dubái. ¿Y cómo te pilló en Dubái? ¿Por qué en Dubái?
Bueno, tenía planeado este viaje desde hace algún tiempo. A mí me gusta bastante la ciudad porque soy una persona que le gusta hacer muchas actividades y esto está lleno de actividades. Y bueno, vine con unos amigos, con tres amigos, antes de que empezase esto muy fuerte, lo del coronavirus, porque llevo aquí un mes. Y cuando empezó a empeorar, pues empezaron a cerrar los aeropuertos y ya no pude volver. Mis amigos sí que volvieron, pero yo decidí quedarme aquí algo más, y luego ya cerraron los aeropuertos.
¿En la calle todo cerrado? ¿O allí el confinamiento es un poco más suave que en España?
Creo que más suave porque desde mi ventana se ve el tráfico y no hay muchos coches, pero algunos hay. Entonces, yo creo que la gente, más o menos todo el mundo está en casa, pero no es tan fuerte como Italia y España.
¿Cómo es un día en la vida de Jorge Lorenzo ahora? ¿Qué haces para estar todo el día en el hotel? ¿Te aburres? ¿No te aburres? ¿Haces mucho deporte? ¿Ves mucho la tele? ¿Qué haces?
Bueno, yo estoy acostumbrado a estar bastante en casa porque siempre he sido muy disciplinado y siempre he hecho mucho deporte. Entonces he pasado mucho tiempo en casa. Mira, mi gimnasio en Lugano y estoy acostumbrado a estar tiempo en casa. Pero evidentemente nunca había pasado una etapa como esta, como ninguno de nosotros, ¿no? Y no es fácil, pero bueno, te mentalizas, piensas en positivo, tienes que aprovechar el tiempo al máximo. Como sabéis, si me seguís en Instagram, me he creado este challenge para que la gente, pues bueno, se mueva y esté haciendo ejercicio en cuarentena. Y me entretengo con esto un poco. Desde Europa, pues la gente que trabaja conmigo pues me va informando de lo que está sucediendo en todos los sentidos. Y bueno, pues ahí lo llevo. Estudio inglés un poco, leo libros de inglés, de italiano, y voy aprovechando el tiempo.
Claro, a ver, el challenge que tienes en Instagram, donde, por cierto, ¿cuántos seguidores de Instagram tienes? 2 millones, prácticamente. 2 millones de seguidores en Instagram. JL Get Fit Challenge, algo así, que traducido como el reto de ponte en forma, de Jorge Lorenzo, bueno. ¿No? Y claro, es un reto. Que estoy viendo ahora, por ejemplo, la última foto que has colgado. Te veo, vamos, fino, ¿no? Lo siguiente.
Bueno, cuando terminó toda la temporada y anuncié la retirada, pues como si me habéis seguido, hice muchos viajes
sí.
Y muchas vacaciones. Entonces, en las vacaciones, pues uno se relaja mucho y no come tan saludable. A veces bebe, entonces coges kilos, ¿no? Y yo llegué a pesar 68, 69. Y pues bueno, pues me mentalicé, intenté buscar una excusa para empezar a comer bien otra vez y hacer deporte. Entonces, qué mejor excusa que intentar también convencer a la gente que está un poco abandonada o que nunca había empezado a hacer deporte a seguir el mismo desafío que estoy siguiendo yo, ¿no?
Pero hay gente que, por si las fotos que has colgado en tu Instagram son reales, ¿no? Porque veo fotos de personas normales, de tus seguidores, que realmente han tenido buenos avances en pocos días, ¿eh?
Sí, hay uno que lleva 3 días, porque empezó 4 días tarde, y ha bajado 2 kilos y se nota un montón en la foto la progresión. Sí, sí. Está mucho más marcado de los pechos, de los abdominales. La verdad es que estoy muy, muy contento de cómo están progresando, ¿no?
Luego encima, además, es que creo que está sorteando un casco, ¿no?
Exacto, el ganador conseguirá un casco réplica del 2020, que todavía no ha salido, pero próximamente saldrá en las tiendas. Y bueno, el ganador será el que básicamente tenga más cambio a mejor físico, ¿no? Y que se pueda apreciar en las fotos. Uh-huh. Es el ganador, lo elegiré yo, y es el que, bueno, que tenga más cambios físicos y que sea más evidente ese cambio.
He leído varias entrevistas contigo últimamente. Me queda claro que has dado un paso en tu vida, que es vivir la vida. ¿Vas a vivir la vida un poco más intensamente en este tiempo?
Bueno, más que intensamente, más relajadamente. Porque la vida de un piloto es muy intensa, la verdad. Pero es intensa en el sentido positivo, porque cuando consigues victorias es una sensación de éxtasis total y de que te sientes súper feliz y te sientes el rey del mundo por algunas horas, pero también tiene su lado negativo, ¿no? Y estamos expuestos a una presión o una autopresión tremenda cada día de nuestras vidas. Yo solo he pasado 18 años. Yo, que soy muy exigente y muy perfeccionista, yo creo que lo he pasado un poco más que la mayoría de los pilotos. Y eso ahora mismo no lo vivo, esa parte negativa, o de las lesiones, por ejemplo. Uh-huh. Sino más bien cojo, absorbo lo positivo de ser piloto, que es llevar una MotoGP, que es lo más tecnológico que se puede llevar en dos ruedas, sin presión, estando solo en la pista, solo con mi equipo y mis mecánicos, no teniendo que intentar bajar esa última décima, sino sin presión, tratando de dar algunas indicaciones a los japoneses. Y luego tengo el 90%, 95% del tiempo al año para hacer lo que realmente me apetece. Quizá pues puedo hacer alguna carrera, porque me apetece correr alguna carrera y es bueno para el equipo, para Yamaha, para coger más información, pero no tiene nada que ver el luchar por un campeón del mundo alto nivel, el deportista de élite, que ser piloto probador. O sea, yo estoy retirado, pero soy piloto probador, simplemente.
Oye, Jorge, me decías, ahora tengo el tiempo, la mayoría del tiempo, para hacer lo que realmente quiero hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? Cosas concretas, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti?
Bueno, buena pregunta. Y mis aficiones, pues bueno, pues las de alguien normal, más o menos. Tengo algunas cosas que no son comunes, pero muchas que son comunes. Me encanta leer, me encanta ver Netflix, las series y aprender de ellas, de los diálogos, aprender idiomas viendo las series. Pero bueno, también tengo otras cosas menos comunes, como una colección de cascos y monos de campeones de Fórmula 1 y de MotoGP. También colecciono coches hipercars, que se llaman, pues Ferrari, Pagani, Lamborghini, que eso sí que no es algo común. Y viajar, me encanta viajar, comer bien y hacer deporte.
Oye, una cosa, cuando dices colecciono coches, que la gente tenga claro que no son miniaturas, o sea, que no son los coches que pone mi hijo encima de la estantería donde duerme. Colecciona los coches de verdad.
No son los que compras en la gasolinera de esos Ferrari.
No, son los de verdad. Pero vamos a ver, es que vi el vídeo de cuando te entregaron el coche este de el Pagani, ¿se llama?
Sí.
Pagani Zonda. Con un pianista, con
todo el equipo. Pagani Huayra, el Zonda fue el primer modelo que hicieron.
Vale, pues entonces, no recuerdo. Vale. El vídeo de que hay un pianista, que le quitan la tela, que te dan una copa de champán, que te subes al coche, que están ahí todos los mecánicos aplaudiendo, haciendo pasillo de honor y todo eso, es que es una cosa, claro, alucinante. Eso.
Bueno, es una cosa de ensueño. Realmente tener la oportunidad de tener esos coches está al alcance de muy poca gente y yo lo aprecio mucho. También es un a mí me encantaba pintar de pequeño, pero realmente el tema de arte en los cuadros de momento no lo veo. Sabes, tener un cuadro en casa y gastarte una millonada por un cuadro, pues no lo veo, pero
¿te gusta
tener
un coche
vale. que si tú quieres puedes utilizarlo? Pues me llama más, ¿no?
¿Tienes miedo o te preocupa que la gente te juzgue por eso? ¿Que la gente piense que eres una persona que está haciendo ostentación de su dinero, de su riqueza?
Bueno, yo muestro lo que es mi vida, para lo bueno o para lo malo. A veces puedo mostrar una foto comiendo o haciendo deporte y eso es lo que hago durante el día, pero también pues puedo ir a ver mi coche y también lo muestro. O sea, no me escondo, no lo muestro por lo que dirán. Realmente muestro mi vida tal y como es y ya está. Si le gusta a la gente, bien, y si no también. Tampoco me preocupa mucho.
Estás perfectamente protegido en ese sentido. O sea, tú tienes tu forma de ser, tu forma de actuar. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? No le has pedido nada a nadie. Lo has hecho con tu trabajo y con tu esfuerzo.
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, sí que es verdad que para llegar arriba cierta dosis de suerte son necesarias, porque en la vida...
Sin duda, sin duda.
La suerte es importante, y no tener mala suerte, porque en cualquier momento podemos tener mala suerte y que nos toque una enfermedad o que nos pase una desgracia por la calle, en cualquier momento, a todo el mundo. O sea, la suerte es importante, y más siendo piloto. Yo he tenido suerte, pero también lo he trabajado mucho desde pequeño y me he sacrificado parte de mi vida para hacerlo.
¿Y estos coches los usas mucho? ¿O, como dices tú que eres coleccionista, son coches que están más bien protegiditos ahí en un garaje y los tienes como reliquias? ¿O realmente se usan? ¿Cuántos kilómetros se le hace a un coche de este tipo?
Pues de momento no los uso mucho. Los tengo más bien guardados, pero no descarto usarlos en el futuro. La verdad es que son coches muy que cuestan mucho dinero y usarlos me da un poco de reparo. Entonces, son coches que en principio con el tiempo se suben de valor, y bueno, contra menos kilómetros hay, pues el valor se mantiene o sube más. Los que lo usan mucho, los coches que están muy usados, pues en este mundo del coleccionismo pierden un poco de valor. Entonces tienes que encontrar el compromiso. Y bueno, tengo algún coche para usar a diario, pero la mayoría pues los uso pocos.
Porque tú, por la calle, ¿prefieres ir en coche o en moto?
No tengo moto.
¿No tienes moto?
La verdad es que no sé si sabría ir lento. Nunca he ido lento en moto. Y
esto sí que es curioso. O sea, ¿no tienes moto?
No tengo. He tenido alguna. Me saqué, de hecho, el carnet a los 23 años. Porque fui campeón del mundo de 250 y por primera vez de MotoGP sin carnet, lo que es curioso, pero a los 23 me saqué el carnet.
Vale. Es muy curioso, ¿eh?, todo lo que nos estás contando. Bueno, no, te toca estar ahí hasta que termine el confinamiento, pero no te veo agobiado ni muchísimo menos. ¿La familia qué tal está? ¿La familia está aquí en España y todo controlado, todo perfecto?
Sí, ellos están bien de momento. Pero bueno, ya sabes, nunca se sabe cuándo te puede tocar. La verdad es que están aumentando muchísimo cada día, sobre todo en Italia, bueno, en Europa en general, sí, los casos, y mejor tomar las precauciones máximas que uno puede hacer. Pero a veces no puede hacer mucho más. Entonces esperemos que esto acabe pronto, que la curva, la famosa curva esta de los que cogen el virus se vaya reduciendo, vaya yendo para abajo. Y que bueno, pues los que tengan que poner toda la energía y toda la economía en intentar encontrar la vacuna, que lo hagan, porque realmente la necesitamos todos.
¿Lees prensa española? ¿Estás al día de todo lo que está pasando aquí? ¿O has desconectado para no agobiarte demasiado?
Más o menos. Normalmente no leo mucho prensa, sinceramente. Pero bueno, algunos conceptos generales sí que los tengo.
Vale. Cuando dices que no lees prensa, deduzco de tus palabras como que estás un poco desencantado a lo mejor con cosas que se haber dicho de ti o escrito de ti. No por nada.
No, para nada. Simplemente no leo prensa.
Vale.
De pequeño, por ejemplo, que me gustaba mucho el fútbol, pues compraba todos los periódicos de fútbol cuando era muy pequeño, tenía 12 o 14 años. Y me gusta leer libros, pero la prensa no la suelo comprar.
¿Te sigue gustando el fútbol o no?
Sí, me sigue gustando, no lo sigo tan apasionadamente como cuando era pequeño, pero sigo al Barça, soy culé y lo sigo, sí.
¿Porque tu residencia habitual es Barcelona?
No, es Lugano desde el año 2013.
Lugano. ¿Y luego en España, dónde tienes armario con ropa? Cuando vienes, ¿dónde tienes una casita?
Cuando tengo que venir por trabajo a España, en Barcelona y en Madrid, voy a hotel.
Vale. Perfecto. Y una cosa, ¿cómo te ves dentro de unos años? ¿Cómo te planteas la vida? ¿Qué va a ser Jorge Lorenzo cuando sea un señor de 50, 55 años?
¿Quién lo sabe? No lo sabemos. No sabemos qué va a pasar. No lo sé. Yo ahora mismo, el otro día me hicieron una pregunta, que ¿cómo me veo yo? O sea, ¿qué soy yo? Y yo dije, yo respondí, pues soy explorador. Estoy explorando otras facetas de mi vida, qué es lo que me gustaría hacer, y voy probando. Y por donde me va gustando, pues voy yendo, ¿sabes?
Te voy a preguntar por dos nombres propios. Uno por Mar Márquez. El otro día le preguntaron por ti y dijo, bueno, es que si está volviendo a subirse y va a correr en Barcelona, a lo mejor lo que le ha pasado a Jorge Lorenzo no es que tenía miedo a las motos, es que tenía miedo a la onda. ¿Qué tienes que decir a eso?
Tengo que decir que de dónde salió eso del miedo. O sea, ¿quién dijo que yo tenía miedo para ir en moto? Yo en ningún momento dije que tenía miedo a ir en moto, dije que me había hecho daño, que son hechos. Pero eso, a tener miedo, pues hay un trecho. Yo siempre he tenido mucho respeto a las motos, porque hay que tenerlos, como al mar, por ejemplo, pero de ahí a tener miedo hay un trecho. Digamos que la moto no me daba mucha confianza y digamos que no tuve el tiempo para adaptarme a ella y para cambiarla para mi estilo de pilotaje, pero nunca tuve miedo de seguir. Simplemente con 32 años, pues digamos que las circunstancias me llevaron a tomar esa decisión, llevando 18 años corriendo, y creo que fue el momento bueno.
¿No te pica el gusanillo de volver regularmente? Es decir, o dependerá de que esa carrera de Barcelona, cuando se haga, que bueno, el 7 de junio parece difícil, te salga bien.
Bueno, como te dije, como respondí a la pregunta del principio de la entrevista, yo creo que siempre me echaré de menos esa sensación de ganar, de competitiva, de, ¿sabes?, de ganarles a todos y de sentirse muy eufórico y todo eso. Pero también hay parte negativa, y esa parte negativa ya no la tengo. Entonces, es bueno, no, a veces no puedes tenerlo todo en la vida. De momento estoy muy bien así. Si corro en Montmeló, que nadie piense que voy con la idea de hacer una carrera increíble, ganar o hacer podio ni nada, simplemente voy a ayudar al equipo a poner la moto a punto y a vivir la experiencia. Y ya está, estoy en otra etapa de mi vida, y de momento, ya te digo, sigo pensando eso del 98% y 2% de volver. Estoy muy lejos de ahora plantearme cambiar otra vez y volver a las carreras.
El otro por el que te iba a preguntar es por Alonso. Vivís los dos en Lugano. ¿Cómo es tu relación con él y qué te parece que haya optado por otros caminos distintos a la Fórmula 1, como el Dakar, el Le Mans?
Bueno, Fernando es un fenómeno para mí. Yo siempre lo he admirado muchísimo porque es una persona muy determinada, siempre sacrificado, en la pista es muy frío, muy profesional. Personalmente nos conocemos desde hace mucho tiempo, no hemos intimado muchísimo, nos hemos visto a veces para tomar un café en Lugano, tal, pero tampoco hemos intimado mucho. Y bueno, siempre será el más grande de España, hasta el momento, por lo menos, en la Fórmula 1, y es un orgullo para los españoles.
Sin duda. Oye, Jorge, te agradezco mucho que hayas pasado con nosotros este tiempo en el partidazo de la cadena COPE. Ya llevaba yo unos años haciendo el programa y era difícil hablar con Jorge Lorenzo. Y cada vez que nos encontrábamos con la negativa me decían algo que a mí me sorprendía. Y es que Jorge Lorenzo le quería hacer las entrevistas siempre cara a cara. Lo cual me parece una postura muy respetable, o sea, porque al final entiendo que tú te sientes más a gusto cara a cara. Esta no ha sido cara a cara por las circunstancias. Tú estás en Dubái, nosotros aquí en Madrid, además en un periodo de confinamiento. Pero me ha encantado charlar contigo y que hayas pasado por alto esa norma que tienes de cara a cara. Ya ves que, bueno, a lo mejor
No me acuerdo mucho de esa norma, pero realmente no tengo respeto o miedo a hacer una entrevista por radio, porque sé que la gente va a escuchar lo que realmente digo y con el tono
es muy importante, sí, es muy importante.
Tengo más miedo de lo que van a poder publicar mañana los medios escritos.
Bueno, pues ya te lo digo yo. Entonces, pues mira, de hoy, de esta entrevista, si alguien quiere poner un tuit así, tal, no sé qué, es no me importa lo que piense la gente, o algo así. ¿Sabes lo que te digo respecto a la respuesta?
Seguramente algo así de los coches, que es lo que más atención ha...
Claro, pero el que haya... El que haya escuchado la entrevista ha escuchado el tono, el contexto y la forma en la que tú has explicado las cosas, pero que sí, te entiendo también lo que...
Sí, yo entiendo, la prensa escrita pues tiene sus espacios y al final tienen que a veces reducir lo que dices o darle otra forma, y eso es lo que a veces pues confunde a la gente. Por eso una entrevista de televisión y una entrevista de radio es algo más real y más más bueno, más directo, ¿no? Más lo que has dicho tú.
Sí, sí. Se nota, insisto, el tono, el contexto y la forma. Jorge, te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Mucho ánimo. Gracias y te seguiremos en el JL Get Fit Challenge. A ver si conseguimos bajar.
Te nominaré ahora, así no tienes excusa para no participar.
Vale, vale, perfecto. Vale. Arroba partidazo cope es nuestro Instagram. Nomínanos y ahí trataremos de bajar por lo menos 500 gramos en los próximos 2 meses. ¿Vale?
Perfecto. Muy bien, a vosotros. Buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Muy bien, chao, chao.
Estamos cerrando semana de partidazo. Llega The Americans. Lo primero, el saludo y el cariño para Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas noches.
Que perdía a su mamá, ya lo contaba Paco el fin de semana, y que nada, que te mandamos todo el abrazo que te quepa en el cuerpo, que eres grandullón, que todo el abrazo que te quepa y te lo mandamos.
Muchísimas gracias, lo he sentido de verdad.
Vale. Está Parra también, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Estás en Abre. Dani.
Muy buenas a todos.
Y Luis García sigues por ahí, ¿verdad, Luis?
Aquí sigo, ¿cómo estáis?
Después de esta conversación con Jorge Lorenzo desde Dubái. Novedades del coronavirus en la NBA, Parra, ¿por dónde pasan? Que veo que Estados Unidos está cada vez más chunga la cosa.
Pues mira, el sábado por la noche de madrugada se anunció que Jace Dolan, el dueño de los Knicks, había dado positivo. Está bien, tenía un poco de fiebre, pero ya está asintomático. Y luego la gran noticia fue el lunes que Marcus Smart, el jugador de los Celtics que había dado positivo, ya ha dado negativo, o sea, ya ha superado la enfermedad y se ha apuntado a un proyecto nacional de plasma de convalecientes del COVID-19, que es un estudio experimental para intentar ayudar a pacientes de alto riesgo pues con el uso de su plasma. Entiendo que utilizando la sangre de Smart se intentará sacar anticuerpos, y se han apuntado otros 3 jugadores de la NBA que ya han pasado el virus a este proyecto. Y luego, a lo largo de esta semana, tanto Kevin Durant como sus 3 compañeros de los Brooklyn Nets que dieron positivo, como los 2 jugadores de los Lakers que también dieron positivo, ya están libres de síntomas, que no es lo mismo que negativo. O sea, el negativo todavía no lo han dado, pero de momento ya están libres de síntomas y está más cerca de su recuperación. Noticias positivas.
De salarios, Pani, ya se empieza a hablar de cierta posibilidad de reducción de salarios, ¿no?
Sí, bueno, la idea de la NBA es jugar. En principio, ¿no? Jugar cuando se pueda, porque la cosa no está muy bien. Y lo último que hemos sabido es que se habla de Las Vegas, de hacer una especie de, bueno, pues multiliga, ¿no? Con los 30 equipos, concentrarlos en Las Vegas, en diferentes casinos y tal, o en el mismo, porque hay algunos que son amplísimos, testarlos continuamente, que entrenen allí, que luego jueguen lo que sería una temporada regular, lo que queda de la temporada regular reducida, y unos playoffs, sobre todo en primera ronda, también reducidos. Pero si al final no se juega, pues sí, el plan incluye varios planes, ¿no? Hay un como parte del convenio colectivo que tiene la patronal y los jugadores de la NBA, se recogen causas de fuerza mayor, entre ellas una pandemia como esta, en donde teóricamente los clubes podrían dejar de pagar a los jugadores, pero eso ya te digo que no lo van a hacer, porque el sindicato de jugadores es muy fuerte y porque también desde el punto de vista de imagen y desde el punto de vista de las relaciones laborales patronal-jugadores no sería bueno. Así que el escenario más plausible es que si se juega, pues se concentre todo en un lugar, que ya te digo que se habla de Las Vegas, y suponiendo que Las Vegas esté más o menos bien dentro de la pandemia, ¿no? Y en el caso de que se tuviera que suspender, pues el máximo que quitarían a los jugadores, que restarían de salario, sería aproximadamente una quinta parte de su salario.
Oye, Luis, la Euroliga he visto hoy que también baraja algo parecido, o sea, de una única sede para terminarlo todo.
Sí, o sea, barajan varios escenarios, también más o menos 3 o 4. Uno es continuar con la competición donde la dejaron, pero una de ellas efectivamente es juntar todo. Necesitan un mes porque quieren hacer una pretemporada de 2 semanas, y más o menos necesitan un mes para juntar todos los partidos que quedan, que son 6 de temporada, los playoffs y la Final Four. Lo que necesitan, claro, es una ciudad que tenga por lo menos 2 pabellones capacitados para soportar a tanta gente o esos partidos. Entonces se habla de Atenas, se habla de Estambul, y por ahí van los tiros, más o menos. Es desde luego la posibilidad más plausible ahora mismo, yo creo.
Sí, sí. Vaya cosas tan raras que podemos ver en el deporte con esta situación, ¿eh? O sea, podemos ver competiciones que no nos habríamos imaginado nunca.
Claro, es que en la Euroliga, Juanma, quedan ahora mismo 78 partidos
por
jugar.
Son muchos.
Pero un Eurobasket son 76. Entonces están pensando exactamente en la fórmula del Eurobasket.
Pero el Eurobasket son partidos por la mañana, por la tarde, por la noche, a todas horas, ¿no?
Claro, ahí lo que van a tener es que doblar jornada.
Claro.
Y jugar prácticamente a todas horas, efectivamente.
Bueno, y qué decir tiene, Juanma, Luis, que tanto la Euroliga como la NBA, si se llega al caso, por ejemplo, de Las Vegas o de Estambul o Atenas, como nos decía Luis, siempre sería, en principio, y no me consta que haya idea de lo contrario, a puerta cerrada, sin,
hombre,
sin fans.
Sí. Oye, se abre. Jay Williams, un analista de la ESPN, ha tenido una idea fantástica, ¿no? Para terminar la temporada.
Ahora que hablabas de cosas raras, Jay Williams, que era un muy buen jugador de baloncesto universitario, que parecía que iba a tener carrera en NBA, pero luego se lesionó y tuvo problemas y tal, es analista, como dices, de ESPN, y ha dicho que una buena idea para terminar la temporada sería jugarla en un transatlántico en medio del mar. Una cosa que es muy, muy peliculera.
Esto ya se ha hecho, ¿eh?
Sí.
Yo me imagino en
portaaviones.
Hace 8 años se jugaban partidos de la NCAA en portaaviones, en el Veterans Day. Se hizo un par de años. Con Obama de público, por cierto. Cuando
pero,
era presidente.
Pero vamos a ver, pero una cosa es jugar un partido y otra cosa es jugar lo que queda de liga.
No se va a llevar a cabo, pero bueno, como idea es...
Es una pedrada bonita.
Oye, pues me gusta para la Liga Española también, ¿eh?
¿Por qué no?
Con Tebas
y Tebas y Rubiales.
Tebas y Rubiales, que vayan
ellos dos solo,
sí,
¿no?
Sí, vacaciones sí. En el mar, sí, totalmente.
Sí. Me gusta.
Oye, he visto que hay noticias también todavía relacionadas con Kobe Bryant. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, pues lo último es que en una subasta se ha sacado mucha pasta por la toalla que tenía mientras daba el último discurso, el famoso discurso en su último partido cuando metió 60 puntos, que acabó diciendo lo de Mamba out. Bueno, pues tenía una toalla al cuello con la que se iba secando el sudor mientras lo decía. ¿Y cuánta pasta crees que sacó en la subasta?
Uf, no lo sé, es que la gente es muy mitómana para esas cosas.
Pues $33,000. Es verdad que
todavía me parece poco.
Pues
todavía.
Eso te iba a decir. Pensé que habían pagado más, fíjate.
Te digo una cosa, lo vi, pensé que era poco.
Es de segundas, ¿eh? Porque el que la pilló originalmente la toalla, la vendió a los 4 meses por 9.000 pavos, diría mal de dinero el chaval, y la vendió por $9,000, y ahora en esta segunda se ha sacado 33.000. Entiendo que
habrá un tercero, entonces que pique.
No, porque el que la ha pillado
que quiere hacer un museo.
Es un coleccionista, efectivamente, que quiere hacer un museo, o sea, que ya se la va a quedar.
Vale. Y Vanessa Bryant ha anunciado el lanzamiento del último libro de su marido, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, es una idea que surge de la cabeza de Kobe Bryant. Los Wisner Series se llama, es sobre un equipo ficticio y un chaval que se llama Reggie, que quiere ser estrella de la NBA. Tiene una primera parte, fue un bestseller. La idea brota de la cabeza de Kobe Bryant y la escribe un escritor. Y ahora lo que han hecho es sacar un poco pues la segunda parte, la continuación.
¿Cuál es el gesto solidario de la semana contra el coronavirus?
Bueno, a mí eso me parece lamentable, es el gesto lamentable de la semana. Stephen Marbury, que fue estrella de los Knicks y ahora está en China, donde era estrella de la Liga China y ahora es entrenador, quería traer 10 millones de mascarillas para Nueva York, que es de donde es él. Él es de Brooklyn, de Coney Island, y se puso en contacto con el presidente del barrio para decirle que estaba negociando con una empresa para conseguir 10 millones de mascarillas. Pues bien, su gozo en un pozo, porque entre el presidente del barrio de Brooklyn, que aspira a ser alcalde de Nueva York, y el alcalde de Nueva York, no se han puesto de acuerdo. Así que el proyecto de Stephen Marbury a la basura, porque los políticos no se han puesto de acuerdo. 10 millones de mascarillas quería llevar a la ciudad de la Gran Manzana.
Joder.
Me parece increíble, vamos, que prime la política a una necesidad que además es que en Nueva York, en la ciudad y en el estado, es imperante, vamos.
Para una buena idea que tiene Marbury, que
tal cual, nunca...
es que, con una carrera muy complicada y con un comportamiento muy, muy polémico a lo largo de su vida, una cosa buena que quiere hacer el hombre, se la tiran por tierra.
Está Nueva York, además, ahora mismo, sufriendo la pandemia, de una
terrible.
Manera escandalosa.
Sí. Tengo amigos allí y la verdad es que están esperando una oleada brutal.
Oye,
de muertos.
Sí. Ahora que habláis de Nueva York y de Coney Island, recomiendo un libro, el de Don Winslow, The Force. Es que no sé cuál es la traducción al castellano. No sé cómo se tituló aquí. Yo lo leí en castellano, pero no me acuerdo ahora del título. Algo policial, no sé qué estado...
Sí, corrupción policial.
Corrupción policial. Bueno. ¿Tú lo has leído, Luis?
No, la verdad es que no.
Vale.
Leí El poder del perro y El cártel. No he leído ni La frontera ni Corrupción policial.
Vale, pues Corrupción policial no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, es Nueva York... Policías de Nueva York, y es una pasada de libro. Por si alguien quiere echarle un vistazo estos días, que hay tiempo para más cosas, pues la recomendación de la semana. ¿Algo más de Americans? ¿Queréis decir algo más?
Nada, que un placer estar aquí como siempre.
Qué
cerrar tu semana.
Qué educado, ¿eh? Qué educado.
¿Has visto? Soy, me he erigido en portavoz, ¿eh? Porque
sí, eres nuestro Stephen Marbury.
Entonces, he hecho el comunicado oficial de lo que
pues,
pensamos.
Yo quiero hacer una recomendación, la de Key & Lock, la serie de Netflix, que está chulísima, ¿eh?
Ah, mira, yo sí que quería decir una cosa que no sé si lo hemos dicho estos días, pero en el partidazo muchas veces con Corrochano hemos hablado del documental de Michael Jordan,
¿sí?
Famoso, que se preparaba para este año, que estaba previsto para junio y tal, y lo han adelantado a abril por el tema del confinamiento. Y tal, o sea que en pocas semanas estará disponible.
19 de abril, creo, ¿no?
El 20 en España, sí, el 20 en España.
Claro. 10 horas de documental, Juanma.
10 horas de documental. ¿Cuántos capítulos?
Sí, Michael Jordan.
Diez, son 10.
10 capítulos.
Lo estrenan de 2 en
1 hora.
¿Y quién lo da?
Aquí en España, Netflix, un día después que en Estados Unidos.
Vale,
o sea, dos capítulos a la semana.
Pues tiene buena pinta eso, ¿eh?
No, va a ser.
Sí, hombre,
tiene buena pinta. Americans, gracias, adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Cerramos semana. Mañana más partidazo desde las 11:30 con Joseba Larrañaga. El fin de semana, el espectáculo en tiempo de juego, porque es lo que hace, espectáculo en la radio, Paco González. Y nosotros nos reencontramos el domingo en el tramo final y en el tertulión. Descansen, tengan mucha suerte. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.